Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a otro programa más de Queremos la Luna. Hoy estamos con vosotras, Lucía y yo, que soy Laura. Hola, Lucía.
Hola, buenos días.
Y nada, en el programa de hoy os vamos a hablar de diversas cosas. Como siempre, hablaremos de las noticias que han salido últimamente, que nos interesan y que se relacionan de alguna manera con el tema de género y no también, pero bueno, sobre todo en este sentido. Os contaremos, como siempre, haremos una recomendación de lectura y os hablaremos en nuestra sección de Revolución Feminista de Olympe de Gouges, que es una predecesora de esta revolución. Además, os hablaremos de la agenda y os convocaremos a una concentración muy importante que hemos convocado como colectivo feminista revolucionario, pero luego os hablamos de esto.
Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía.
Pues con las noticias.
En Haití, ayer la policía haitiana frustró el secuestro de 33 niños, según nos informa hoy El País. Un pequeño detalle con respecto a la actualidad de las noticias que os estamos contando, esto es un programa grabado el lunes 1 de febrero. Entonces hoy, hasta hoy, las noticias que hemos recopilado para vosotros son, entre otras, esta de Haití, que ha habido 10 ciudadanos estadounidenses que han sido detenidos en la frontera mientras intentaban sacar a 33 niños ilegalmente del país. Estos niños tienen familiares vivos, vamos, que pueden cuidar de ellos. Esto es una muestra de cómo en estas situaciones, por un lado, está una búsqueda de ayuda, de ayudar también a los pequeños, y cómo hay gente que abusa de ello.
Pues sí, también nos queríamos comentar sobre Haití, que, bueno, como sabéis, nuestro último periódico de Socialismo Libertario está dedicado a este tema y, bueno, luego os diremos cómo podéis adquirirlo si queréis. También os queríamos contar de Haití que ha salido que los soldados norteamericanos han decidido, en vez de distribuir la ayuda a todo el mundo como estaban haciendo hasta ahora, distribuirla solamente a las mujeres para que éstas puedan, a su vez, llevarlas a la gente que más lo necesita, ¿no? Que, bueno, vemos como, por un lado, se entienden capacidades de la mujer, aunque luego no son para nada reconocidas, y por otro lado también somos las que más oprimidas estamos, pero al mismo tiempo se utiliza una capacidad de cuidado que nosotras poseemos en mayor medida, para poder garantizar a la gente que necesita más ayuda en Haití, pues eso, que puedan alimentarse y que les llegue esta ayuda. Como segunda noticia, os queríamos comentar que ha salido también en El País que han rebajado la pena a dos violadores por no causar lesiones. Este es el titular. El Tribunal Supremo ha rebajado en 4 años la pena de 18 años y 6 meses de prisión para dos hombres que en 2004 abordaron a una mujer en la provincia de Almería, la obligaron a subirse en su coche y la violaron en repetidas ocasiones en un descampado. El Supremo considera que no procede condenarles por lesiones, ya que las sufridas por la víctima no exceden, esto es entrecomillado, no exceden de las naturales secuelas que conllevan esas conductas criminales. Tampoco por detención ilegal, pues dicen que retuvieron a la joven como medio necesario para cometer la violación. Bueno, nos parece bastante impresionante y bastante, pues, horrible, ¿no? Que puedan alegar que no ha habido, ¿cómo lo llaman? Que no ha habido
más lesiones de las necesarias.
Bueno, eso, y ni siquiera una detención ilegal. O sea, a ver, si estás cogiendo a una persona, a una mujer en este caso, para llevarla, la estás cogiendo ilegalmente, es evidente, vamos, que es que no tiene sentido que le rebajen la condena por esto.
No,
o sea,
aparte que cuando ya no se está reconociendo, no es que estén negando que estas personas sean culpables, están minimizando la pena porque en el fondo minimizan lo que supone una violación. Juegan con tecnicismos legales que a mí el hecho de que les caigan 4 años más por detención ilegal o por lesiones, al fin y al cabo es irrelevante cuáles sean los motivos en sí que se utilicen legalmente para que haya más pena, es que es una violación. O sea, les deberían caer 8 años más por inmoralidad, por faltar a la dignidad de un ser humano, por que es que podríamos estar diciendo razones para ir sumando meses hasta que estén toda su vida en la cárcel.
Sí, no, y que en el fondo, pues, detrás de todo lo que dicen hay una lógica, o sea, están diciendo cosas y son cosas muy graves, no pueden decir, o sea, que son palabras que tienen un sentido. Por eso os queríamos comentar esto y denunciarlo fuertemente también.
Sí. Luego nuestra tercera noticia del día es con respecto al aborto, porque ahora con este proyecto de ley que sabéis que se está preparando, está ahí fraguándose ya para salir y empezar a aplicarse dentro de poco, uno de los aspectos que contempla es que haya formación sobre el aborto en las carreras de medicina. Y ya parece que empieza a haber un revuelo con respecto a algunas facultades. No es sorprendente que una de ellas sea la de Navarra, comunidad en donde prácticamente te exilian si abortas, porque vamos, te tienes que salir fuera. No se puede abortar en esa comunidad. Y luego también en la Fundación San Pablo CEU, y en estas dos universidades ya han dicho que aunque sea así legalmente, que no lo van a acatar. Ellas ya de entrada ahí marcando lo que es su posición, dejando bien claro que no tienen ningún interés en dar enseñanza de la salud, que además también es lo que dicen algunos médicos como Javier Martínez Salmeán, que lo citan aquí en el artículo, que es jefe de ginecología del Hospital Severo Ochoa de Madrid, dice que no cree que es posible que se pueda objetar una formación en educación porque llegado un momento pueden necesitar poder hacerlo por cuestiones de urgencia, de que tengan que hacer esa operación y que no se puede dejar a un médico con menos formación por objeciones que al fin y al cabo puedes no querer hacértelo tú, pero el no hacérselo a otra persona tiene consecuencias bastante graves.
Pues sí, justamente de esto estuvimos hablando en el foro social el sábado pasado y bueno, se abrió un debate dentro del taller sobre el aborto que se llamaba Yo decido y punto. Y bueno, estuvimos presentes allí Lucía, Nuria, Emily y yo, otras dos compañeras, y estuvo bien, la verdad, estuvo interesante, y justamente hablábamos de este tema de la objeción de conciencia, ¿no? De hasta qué punto puede ser o no posible que puedan objetar, ¿no? En un caso en el que si es legal, si somos libres, entre muchas comillas, con esta nueva propuesta de ley para abortar, pues los médicos podrían objetar. Bueno, es una pregunta que dejamos aquí en el aire.
Sí. Vamos, sobre todo por explicar un momento lo que nos entraba más dudas, no era por el hecho de que puedan objetar o no en sí mismo, de que no lo quieran hacer algunas personas, sino porque si el aborto está garantizado por la sanidad pública, como dicen en este proyecto de ley, pues si no puede objetar un centro en bloque, pero sí que objetan todos los miembros de ese centro de salud, entonces ahí hay que ver qué se hace. Y además que también por una misma lógica de a qué te estás dedicando siendo médico a ayudar a la gente, pues no entendemos bien la objeción ahí. Pero bueno, es un pequeño apunte.
Ahí queda. Bueno, y como última noticia, bastante trágica, como las que desde hace unos años nos llegan de Irak, han muerto 41 personas y 106 han resultado heridas en un atentado suicida en Irak. al noroeste de Bagdad. Una mujer ha hecho estallar una bomba cuando centenares de chiíes comenzaban su peregrinación a la ciudad santa de Kerbala. Bueno, pues decir que nos entristece mucho que sigan siendo acosadas las poblaciones de Irak, tanto por la ocupación como por el terrorismo que existe cotidianamente en todas las poblaciones que ahí están, y toda nuestra solidaridad con ellos, con las personas que están ahí, vamos, que sufren de esta cotidianidad tan dura. Y bueno, os voy a dejar con un poquito de música y luego vamos con la recomendación de lectura. Bueno, la recomendación de lectura para hoy nos llega de Anika, como siempre, que es la encargada de recomendarnos cositas para leer, para ver. Pues se trata de un libro que se llama La voz dormida. No sé si habéis escuchado hablar de él. Es de Dulce Chacón y salió en el 2002. Ella nos decía que hay una edición de Santillana económica, 5 euros, importante saberlo. Es un libro dedicado a los que se vieron obligados a guardar silencio. Hombres y mujeres comprometidos con la Segunda República, mayoritariamente en este caso vinculados al PC o al Maquis después de la guerra, que Dulce Chacón preparó entrevistándose con personas que le brindaron sus recuerdos. De todos ellos habla al final del libro, de las personas en las que se ha inspirado para crear esta novela.
Cruzadas de personas comprometidas o que empiezan a estarlo, después de sufrir la represión del primer franquismo, a través de un grupo de mujeres, muy diversas en su recorrido, que se encuentran en la cárcel de Ventas. Es bonito cómo relata la solidaridad entre ellas, su modo de compartir la comida que familiares de algunas de ellas les llevan, de apoyarse en los momentos de decaimiento, ante los fusilamientos y la amenaza permanente de la muerte. El modo en el que emerge su rebeldía, su dignidad. Desde Tomasa, que se enfrenta a las carceleras desafiándolas con la mirada o negándose a expresar una religiosidad que no siente y que sueña con ver el mar, pues allí han ido a parar los cuerpos de toda su gente después de la matanza durante la guerra en Zafra. A Reme, encarcelada por tejer una colcha con la bandera de la República y que se radicalizara en prisión, pasando por Elvira, que a través de su hermano, integrante del Maquis, se convertirá también en una guerrillera cuando salga de la cárcel. Y otras tantas mujeres a través de las que se nos cuenta la necesidad del franquismo de contener la rebeldía que tantas mujeres habían expresado. Aunque habla de personas comprometidas con el PC, sin entrar más en lo que el PC significó en la represión de la revolución, o sin nombrar, cuando se refiere a los viajes de algunos personajes o a los contactos con Moscú, sin nombrar las masacres que estaba llevando adelante el estalinismo, las purgas, los campos de concentración, es un libro triste, pero también emotivo, que habla de sueños, de búsquedas, que hace imaginar lo que tantas mujeres habían comenzado a experimentar, como la libertad, el protagonismo por un mundo mejor y la necesidad del franquismo de aplacarlo. Thank you.
Bueno, pues ahí os dejamos con Stan Getz y Charlie Beard con Jazz Samba. Y bueno, como os decíamos antes, vamos a seguir en nuestra sección de Revolución Feminista. En este caso, vamos a hablaros de una precursora de la Revolución Feminista, Olympe de Gouges. La Revolución Feminista, como os hemos comentado en varios de nuestros programas, es una revolución para nosotras muy especial y a la que estamos dedicando, como os decíamos, una sección, más o menos una al mes, en la que os vamos a hablar de diferentes figuras que han sido protagonistas de esta revolución. Y una revolución que sigue en curso, por cierto. En el primer programa exponíamos lo que entendemos por esta revolución feminista que lleva 150 años en curso y que continúa adelante. Y en este caso, Olympe de Gouges se sale de ese periodo, ya que se trata de una precursora, de una mujer que no sabía que se iba a aproximar, que se iban a aproximar años después el inicio de una transformación profunda en las relaciones entre los géneros.
Olympe de Gouges, seudónimo de Marie Gouges, nace en Montauban en 1748, un pequeño pueblo del sur de Francia, y en su vida da muestras de una abierta ruptura con las leyes patriarcales dominantes, dada su dignidad de mujer y su coherencia. Se casó a los 17 años con un hombre mayor con el que no fue feliz, quedando al cabo de un tiempo viuda y con un hijo, Pierre Aubry. Muy decepcionada por el matrimonio en general, que calificó de tumba de la confianza y del amor, siempre se negó a casarse de nuevo. En 1770 se traslada a París.
Se trata de una intérprete de la lógica estatal democrático-burguesa que se estaba afirmando. Partícipe de asociaciones parisinas como la de los Amigos de los Negros, primero, y luego de la Revolución Francesa. Pero si su figura no puede ser comprendida, si se la considera fundamentalmente por sus posiciones políticas. Es simpatizante girondina, luego republicana declarada, y se pronuncia contra toda tiranía, aunque, entre comillas, se ofrece a defender al rey en proceso. Porque, en palabras de ella, no es loable que miles de personas degüellen a un solo ciudadano indefenso. No soporta ninguna violencia. Nos parece de un fuerte coraje y afirmación cómo osa criticar a la revolución y a los revolucionarios jacobinos, sin por eso dejar de defender los nacientes valores laicos. Estoy con la lengua que se me traba. Justamente desvela la impostura de la presuntamente universal Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, escribiendo en 1971 la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, su texto más conocido, aunque haya escrito a lo largo de su vida 140 textos, y que por lo visto fueron dictados, pues ella era una mujer poco instruida, tal vez incluso analfabeta. Escribe panfletos, manifiestos políticos, obras teatrales. De hecho, montó una compañía teatral que recorría la región de París y que rápidamente, bueno, todas sus obras se representaron en toda Francia. Su obra más conocida, La esclavitud de los negros, que fue una obra evidentemente controvertida para la época, pues por esta obra fue encarcelada durante un breve periodo de tiempo. Es una obra que, bueno, como su propio nombre indica, habla de la esclavitud de los negros y que la Comédie Française estuvo interpretándola, lo que pasa que le cambió el título en dos ocasiones y había muchos pertenecientes a la Comédie Française que estaban en contra de, vamos, que no asimilaban muy bien los contenidos de esta obra.
En su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana escribe:
las mujeres estarán siempre divididas las unas de las otras, no formarán nunca un cuerpo único con la sociedad sino para maldecir su sexo y suscitar piedad en el otro.
También escribirá:
mujer, despierta, reconoce tus derechos. El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para romper sus cadenas, pero una vez en libertad ha sido injusto con sus compañeras. Mujeres, ¿cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución? Un desprecio más marcado, un desdén más visible.
Como vemos, lejos de compadecer a las mujeres por la opresión y la tiranía perpetua que el hombre les opone, quiere sacudir la sumisión, quiere alejar el victimismo para que se tome protagonismo en la libertad de las mujeres.
En realidad, en su declaración lo que hace es reproducir la Declaración de Derechos del Hombre, modificando cada artículo y haciéndolo extensivo hacia las mujeres. El artículo 10 dice, por ejemplo, que la mujer tiene derecho a subir al patíbulo, por lo que también tiene derecho a subir a la tribuna. El patíbulo es la horca, vamos.
Donde te matan, donde te aplican la sentencia de muerte.
Exactamente, por si acaso. Pero la única paridad concedida por las nuevas instituciones era justamente la de mandar a morir a las mujeres al igual que a los hombres, como posteriormente harán justamente con la propia LAMP.
Pero esta no dejará de dirigirse a las mujeres, tomando ella misma el derecho de hablar, su vida en la tribuna, y no dejará tampoco de dirigirse a las instituciones estatales. Su declaración es una respuesta a la lógica asexuada de la declaración de 1789 y una propuesta de sociedad en la que les espera a ambos sexos cooperar en interés de la nación toda, además dando una especial atención a los más débiles. Sabemos de su dedicación al tema de la esclavitud. Propone reformas como la creación de hospitales higiénicos para las parturientas, orfanatos acogedores y puestos de trabajo para quienes no lo tienen.
Para ella, las características femeninas no son un límite, sino todo lo contrario, una oportunidad para contribuir a la nueva sociedad que se configura. Considera el sexo femenino como superior en belleza y coraje, aunque probablemente se trata de una intuición de la que todavía no es plenamente consciente. Habla y experimenta en primera persona de que las mujeres eleven su alma y dejen de hacer de sus cuerpos meras mercancías. Quiere ser, y ser considerada, mujer de letras. Está orgullosa del modo de vida que ha elegido, y aunque a veces se encuentre falta de dinero, se niega a volver a casarse, aun sabiendo lo difícil que es para una mujer vivir si se queda sola. Pretende lavarse, incluso en prisión, cosa bastante incomprendida en la época. Se pronuncia en contra de la prostitución, defendiendo al tiempo a las mujeres que se ven obligadas a ejercerla. Luego también tiene ciertas contradicciones, como que habla como mujer a todas las mujeres, pero al mismo tiempo llega a autodenominarse provocativamente hombre de Estado. También hemos de decir que ella pertenece y participa en la Revolución Francesa, que es una revolución burguesa, una revolución con la que, bueno, a la que nosotras y nosotros no aspiramos precisamente, porque no lo vemos como modelo, sino que pensamos, salud, Lucía está estornudando, pensamos en otro tipo de revolución, nosotras como feministas revolucionarias, en una revolución social y desde abajo, ¿no? Y bueno, Olamp es una feminista, aunque ella misma no se considere como tal, y que bueno,
es una precursora del feminismo. Si ella no se considera feminismo, aquí no se puede autoimponer.
Bueno, no sé, no os lo impongo, pero en cierta manera tiene visos de serlo, lo es, pero sí. No lo reconoce. Bueno, no se lo vamos a imponer a la pobre mujer. Y bueno, eso, luego es reformista también. En realidad sí que habla siempre hacia las mujeres, pero sobre todo se dirige hacia las instituciones, ¿no? Así que, bueno, tenemos que decir que tiene contradicciones y que, pero bueno, es una mujer súper valiente en la época y una pedazo de revolucionaria.
Olimp plantea la cuestión de género, que justamente es esto que comentaba ahora Laura, exponiéndose valientemente, en primera persona y de forma inédita en el contexto de la época, cuando no existían los feminismos ni un movimiento de mujeres. Y no es para nada reconocida. En 1847 llega a ser citada entre las mujeres de la Revolución, mientras otros la denigran como afectada por manía persecutoria, histeria, feminismo aberrante, disturbios menstruales y paranoia reformadora.
Toma ya.
Feminismo aberrante. Bueno, no es para reírse, porque que te digan esto es que tuvo que ser tremendo. De Olympe de Gouges, además, en Lucy y de las precursoras en general, si ahora mismo ya nos caen insultos, en esa época,
sí, sí.
Madre mía. Bueno, dice que Han dicho de ella que le cosieron la boca y le cortaron la cabeza. En realidad, el terror jacobino la justició precisamente porque no había logrado callarla.
Olympe es una mujer que vive luchando por la libertad, por todas las mujeres, y por esta razón se ve enfrentada a la muerte, al asesinato más bien, por haber olvidado las virtudes que convienen a su sexo y haberse involucrado en las cosas de la República. Esto es lo que dicen y para justificar su asesinato en la guillotina. Pero deja una herencia escrita.
Mi probidad a los hombres, mi alma a las mujeres, mi ingenio creador a los dramaturgos, mi filosofía a los perseguidos, mi religión a los ateos, mi sincero buen humor a las mujeres que empiezan a envejecer.
Es muy bonito. Es una carta que escribe justo antes de que la justicien, como se dice, pues diciendo, explicando un poco y haciendo una toma de posición, siguiendo reivindicando sus derechos y todo lo que ha expuesto hasta ese momento, sin echarse para atrás en ningún momento, sino todo lo contrario, ¿no? Siguiendo ahí poniendo y diciendo bien fuerte lo que piensa. Y pues además con algo que da, ¿no?, a los demás, deja en su testamento cosas que ella considera bonitas de sí misma, y bueno, no solo bonitas, sino que hablan de la belleza, de la justicia, de la bondad que ella quiere también para el resto de la sociedad, y sobre todo haciendo mucho hincapié en las mujeres, ¿no? Porque en ese momento se estaba dando una revolución en la que ella participó, como decíamos, pero había un género entero que no aparecía en esa revolución. O sí que aparecía, porque sí que había estado presente y había colaborado y se había revolucionado en general, ¿no? Pero luego, en la Declaración de Derechos y en un montón de cosas, las mujeres no aparecían en las relaciones, las mujeres estaban pues súper oprimidas, ¿no? Igual que ahora lo estamos, pero bastante más. Bastante, bastante más. Recordemos que era 1789, ¿no? Y bueno, pues os queríamos hablar de ella y deciros también que hemos sacado todo lo que estábamos hablando y leyendo de una revista que se llama Lucy, que también os hemos hablado en otras ocasiones, que es una revista de antropología, historia y feminismo. El número en el que aparece el artículo sobre Olympe de Gouges, no tiene número en realidad, es el Lucy de 2006, y es la primera revista que empieza a hablar de revolución feminista. El artículo es de Lucia Baralli, y hay otros también, de otra precursora, que fue Flora Tristán, de la que os hablaremos en otro programa, y también sobre las sufragistas, ¿no?, que nos cuenta Eva Lorenta un montón sobre ellas y desvela un poco todo esta idea de las sufragistas como solo democráticas, que solo lucharon por el voto. También Lucia, en su artículo de Olympe de Gouges, dice de la injusticia, ¿no?, y del oportunismo de muchas feministas demócratas que utilizan las palabras de Olympe para aprovecharse de ellas, ¿no? Y bueno, os voy a dejar con un poco más de música, ¿no? Así.
They call me black magic woman. They call me black magic woman. Call me black magic woman, got me so blind I can't see. If I'm a black magic woman or the train to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Stop messing around with them tricks. Don't turn your back on me, baby. I just might pick up my magic stick. Oh,
levante su valor.
Te acusan de brujería.
Me hiciste tu brujería, que a ciegas me invocaré.
Te acusan de brujería
y el mundo acusa sin pensar.
Got a black magic woman. So blind I can't see. Now she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me.
Bueno, pues aquí teníamos a Lila Downs, que nos cantaba una versión de Black Magic Woman. Y para finalizar este programa, vamos a hablaros de la agenda. Y como os decía al principio, os queremos invitar y pediros que vengáis también, si podéis.
Y si no podéis también, despejad vuestra agenda, porque es una cita muy importante.
Muy, muy importante. El viernes que viene, el 5 de febrero, hacemos una concentración por la libre decisión de las mujeres, por la libertad de elegir, vamos, por un aborto libre y gratuito. La vamos a hacer a las 7 en Sol, así que llamad a todas vuestras amigas, a todos vuestros amigos, porque es importante que se oiga una voz diferente a la que se está oyendo últimamente en la calle y no solo es el gobierno el que tiene que actuar en este sentido, además que somos críticas con el proyecto de ley que se está aprobando y bueno, os hemos hablado en diferentes programas sobre esto, pero hay muchos adelantos como que el aborto sea libre en las primeras 14 semanas, pero hay retrocesos también y de todo esto queremos hablar. Y queremos alzar nuestra voz para que se nos escuche bien, para decir que somos nosotras las que tenemos que decidir siempre y bajo ningún concepto nadie nos puede obligar a, no sé, nos puede penar por ello, ¿no?
Sí, y además que, como decía Laura, las penas que puedes sufrir por el hecho de que se regule tu libertad de decidir en el embarazo pasa por cuestiones tan graves como que en un momento determinado te tengas que morir. O sea, si han pasado 22 semanas, está en riesgo tu vida y necesitas abortar, no entras dentro del plazo de esta nueva propuesta de ley, que luego al final pues seguro que no van a permitir o esperemos que no permitan que llegue a pasar eso, pero entonces será mediante comités de salud, mediante intervención de extrema urgencia, con todo lo que eso significa para la mujer. O sea, en estos momentos en los que técnicamente se puede garantizar un aborto seguro, es una vergüenza que tenga que haber toda esta inseguridad con respecto a nosotras y a nuestra decisión. Y además también que nosotras afirmamos nuestra libertad de decidir porque somos capaces de decidir, que al final es lo que se pone siempre en duda. Siempre hay que hacer supuestos porque a ver qué van a hacer estas, que vamos a abortar aquí como conejas. Pues no, ni por el hecho de poder tener hijos parimos todas, ni por el hecho de abortar vamos a abortar todas. O sea, que dejen de dar la matraca con esto y también que dejen de intentar imponer una ideología. Nosotras nunca jamás intentamos imponer nuestras ideas, intentamos poder vivirlas. Y vivirlas quiere decir poder decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Hay gente que intenta imponer su ideología de lo que no considera bueno para sí que no sea bueno para nadie. Entonces, eso es lo que estamos intentando frenar. Pero para frenarlo necesitamos decirlo, no solamente decirlo en nuestra casa o en el parque de es verdad, qué fuerte. Pues vamos ahí y decimos es verdad, qué fuerte me parece y que tenemos totalmente toda la libertad y nos la tenemos que ganar, porque aquí por nosotras, si no somos nosotras, sí, no lo va a conquistar nadie.
Sí. También, pues, como decía Lucía, para defendernos de todos estos últimos ataques que ha habido contra nosotras, ¿no? Contra las mujeres. Y así que apuntároslo ya en la agenda.
Repetimos, viernes, a las 6 de la tarde.
No, a las 7.
Perdón. A las 7 de la tarde, en Sol.
El día 5 de febrero, el viernes que viene.
Buscad la pancarta.
Venga, animaros. Y bueno, una segunda cita que también nos queremos proponer es una charla sobre Haití en la que va a participar Tommy Day, que es un compañero nuestro desde hace años, es un médico haitiano que, bueno, ha estado en Italia dando charlas y va a venir también a Madrid porque él vive en Barcelona, probablemente también a Zaragoza, para hablarnos de Haití, ¿no? Hablarnos de lo que está pasando y dar una visión diferente también a la que estamos escuchando, aunque ya cada vez menos, de lo que está pasando en Haití. Para hablar también y dialogar sobre cómo construir una solidaridad diferente, auténtica, directa, también que pueda prever, no solo atajar las dificultades cuando ya se han producido las tragedias, ¿no? Sino, bueno, de todo esto supongo que nos hablará Tommy, ¿no? El día 6, o sea, un día después de la concentración, podéis venir a las dos cosas, el día 6 de febrero a las 6, fácil de recordar,
en nuestro local, que está en la calle Toledo,
número 38,
segundo izquierda, en el metro de la Latina, es el que os pilla más cerca, pero vamos, está ahí en la calle Toledo, muy cerca de la Plaza Mayor, así que...
También Tirso viene bien.
Sí, y Sol.
¿Y tienes ahí tú el teléfono? No.
Sí.
¿Sí?
El teléfono nuestro de Madrid es el 91-461-6704. Si queréis informaros sobre la charla en Zaragoza, podéis escribir al email slzaragoza@hotmail.com y en Barcelona sl/barcelona@yahoo.es.
Muy bien. Pues nada, con esto nos vamos a despedir. Si queréis comentarnos algo sobre los programas o lo que queráis.
Sobre lo que pensáis.
Sobre lo que pensáis. Sobre
lo que queréis, temas de los que queréis que hablemos, debates que os han quedado ahí metidos dentro, que no sabéis cómo sacar y decís, ¿con quién hablo yo de esto? Pues puedes además también quedar con gente tuya, de tu cercana, de tu entorno. Te escuchas el programa y también lo puedes hablar. Pero además con nosotras siempre, siempre estamos ahí disponibles.
Claro que sí. Así que nuestro email, por si queréis hacer todo esto que os ha dicho Lucía, es queremoslaluna@gmail.com. Queremoslaluna@gmail.com. Y si queréis escuchar los programas anteriores, podéis hacerlo también a través de Podomatic. Es queremoslaluna. Lucía, ¿qué te pasa? Queremoslaluna. Se está riendo un montón.
Es que me ha dado un ataque de risa, perdonadme que no he comido.
2009b.podomatic.com.
Repítela porque si alguien se la ha podido apuntar con esa interrupción de risas.
queremoslaluna2009b.podomatic.com. Os dejo con música que esto es un despropósito. Hasta luego a todos.
Hasta luego, pasadlo bien. Nos vemos el viernes a las 7 en Sol.
Ahí os queremos ver. Podem me chamar y me pedir y me rogar. Y podem mesmo falar mal. Ficar de mal que no faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar. Eu não vou ir, melhor nem pedir. Eu não vou ir, não quero ir. E também podem me brigar, e até sorrir e até chorar. E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer.
podem espalhar que eu estou cansado de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu.